Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes también si ustedes escuchan este programa a partir de las 6, que es el momento en el que lo reponemos. Las noticias de hoy tienen que ver esencialmente con... No quisiera ser reiterativo, entrar siempre en el mismo lugar, dirigir la mirada hacia el mismo sitio. Pero hay un punto caliente en esta comarca y no da tiempo para enfriarse. Cuando no es un asunto, es otro. Se van concatenando. Y Garrucha es un lugar verdaderamente explosivo desde el punto de vista político y en unos términos como yo no he conocido en tanto tiempo de profesión. No he conocido una situación similar. Hemos visto a lo largo de los tiempos circunstancias muy penosas en ayuntamientos. Han tenido que ver esencialmente por relaciones entre el gobierno y la oposición. Ha habido tiempos muy difíciles en Huerca Lovera. Lo recordamos con un poco de... casi sin esfuerzo. Nos vienen a la memoria peleas, las diferencias profundas que se crearon a partir de que el PSOE pierde las elecciones en el año 95, entra Diego Ortega, se puede configurar un grupo de gobierno con la ayuda de Juan Gómez, que deja de ser también al poco tiempo miembro del PSOE para convertirse en el grupo mixto. Estaba también Juan Manuel Carretero en aquel momento. Pepe López alcanzaba a ser el cabeza de lista, que era el número dos de siempre de Diego Ortega. En esas elecciones, Mariano Viudes lo coge como número uno y logran, creo que eran 7 concejales. Gana las elecciones, pero no con mayoría. Y el que consigue configurar esa mayoría es Diego Ortega. A partir de ahí hay unas circunstancias muy penosas para la política, enfrentamientos muy, muy, muy graves, duros. El Partido Popular incluso llega a querer reunificar, desde Almería quiere reunificar a Diego Ortega, que en ese momento se presentaba como andalucista, quiere reunificarlo con el Partido Popular. Y lo que ocurre es que no lo consigue. No lo consigue porque hay diferencias personales muy importantes. Entonces en los plenos podíamos ver cosas como alguien levantaba la mano, era por ejemplo Pepe López, y decía: el Partido Popular opina sobre esta moción tal, tal y tal y tal. Y veíamos levantar la mano en las filas de Diego Ortega, y también como el Partido Popular de Almería le había dicho: tú y Pepe tenéis que poneros de acuerdo y ser el Partido Popular, porque de esa manera tenemos una mayoría enorme, incontestable. Entonces, sentados como grupo municipal, no pegados al Partido Popular y hablando como Partido Popular, Diego Ortega, a continuación de haber hablado Pepe López como Partido Popular, levantaba la mano y decía: y nosotros como Partido Popular también pensamos... Claro, aquello era muy curioso, ¿no? Eran dos que no se llevaban, no se hablaban, y los dos hablaban en nombre del Partido Popular, aunque se había presentado como Partido Popular realmente Pepe López. Pero el Partido Popular de Almería decía que los dos tenían el respaldo del Partido Popular para hablar en nombre del Partido Popular en el Pleno. Los de Mariano Viudes con Pepe López no aceptaban que Ortega hablase como un Partido Popular. Bueno, allí ocurrían cosas, además de expulsiones de Ortega bastante a menudo. Él estaba bastante cabreado cuando sacábamos las fotos de sus expulsiones, porque decía que hacía más cosas, aparte de que le expulsaran, él hacía cosas por el ayuntamiento y por Huerca Lovera. Y había expulsiones también de Juan Gómez, que se había convertido en un látigo de la derecha durante todo su tiempo, el hombre, el alcalde definitivo del Partido Socialista en los tiempos de la democracia. Resulta que se había convertido en un ariete, en un hombre, en un aliado del Partido Popular, alejado de su propio partido, de las gentes que le habían acompañado en sus anteriores gobiernos. A partir de que pierde el poder, el amigo Juan Gómez deja de ser socialista, al menos bajo el nombre o bajo las siglas del Partido Socialista. Digo que situaciones han pasado en muchos lugares. En Turre han sido también tremendas, tremendas, muy, muy duras. Si nos vamos a Carboneras, ¿qué quieren que les diga? Las ha habido en ocasiones en Pulpí, no tan fuertes, y en alguna ocasión en Cuevas. ¿Para qué les voy a contar en Mojácar, donde allí sí se han producido mociones de censura a tutiplén y fragmentación de las candidaturas, las que se presentaban a las elecciones, como nunca jamás se van a conocer en ningún pueblo de esta comarca? En ningún sitio se van a conocer 12 candidaturas y que 11 tengan representación o 9 tengan representación. Tampoco esperemos que la historia no nos traiga también situaciones como que 9 partidos que entienden que ha habido una compra de votos, una compra de las elecciones, se vayan a... ¿Cómo era el órgano este? La Junta Electoral, sí, gracias Catina, la Junta Electoral de Zona, se van a la Junta Electoral de Zona a decirle, mira, tenemos pruebas y las ponemos hoy, esta misma noche, la noche del recuento, las ponemos en vuestro conocimiento y a ver qué pasa, porque estas pruebas creo que evidencian, decían aquellos 9 partidos, que iban todos, cada uno de su padre y de su madre, y que procuraban, lo único que intentaban era tener un solo concejal para que fuese definitivo, y con unos fines verdaderamente espurios, algunos se podía salvar, pero en la mayoría no, ya les digo que no, con fines verdaderamente espurios, repugnantes, querían tener un concejal para enfocar de una manera o de otra el plan general que nunca se terminaba de redactar, porque... como cada uno tenía un interés distinto, no se ponían de acuerdo y pasaban los 4 años y al siguiente el asunto seguía pendiente, con lo cual se volvían a presentar 8 o 9 representando intereses políticos que tenían que defender luego como concejal, les financiaban, se presentaban como, o no hacía falta que les financiaran, ellos mismos tenían esos intereses políticos y se financiaban a sí mismos y querían estar en el lugar donde se debatiera, donde se decidiera por dónde iban a pasar las líneas de lo urbanizable y de lo rústico. Y eso en Mojácar costó muchísimos disgustos, y gracias a una acción continuada de gente arribista, de personas que aterrizaban en la política con un solo interés, que era el preservar el propio, aunque hablaban del interés común, pero era preservar el propio. Ahí al final el pueblo al final acabó viendo que lo más serio que podía haber en ese momento era Rosa María Cano, que era una compradora de votos nata, pero parecía que representaba más a la Mojácar castiza, ¿no? A la Mojácar más auténtica, ¿no? Había por ahí mucho sucedáneo de mojaquero, aun siendo mojaquero sucedáneo, gente que iba con otra idea, y esta presentaba un poco la idea de la tradición, ¿no? Pero claro, era la tradición del ordeno y mando. Supo hacerse la víctima cuando Gabriel Flores no le pasó el testigo de la alcaldía en un mandato en el 2003-2007 en el que habían quedado en combinarse en la alcaldía uno y otro, pero llegado el momento Gabriel Flores dijo que no le pasaba el testigo. Entonces está, recuerdo el acto ahí en el pleno señalándolo y diciéndole traidor y tal, se marchó, Pero le salió al final bien, porque la gente entendió que sí, que Gabriel tendría que haberle pasado el testigo, y ya digo, Rosa María Cano venía a representar la parte del pensamiento de derechas que ha existido en Mojácar desde hace mucho tiempo. Digo derecha sin que nadie me tenga que interpretar como como si fuera un término peyorativo, nada que ver, porque claro, hablar de derecha hoy en día parece que lo único bendito y sagrado está en la izquierda, ¿no? Era una derecha castiza, era también un poco casposa, bastante casposa la derecha de Mojácar, como poco de fiar la izquierda que había. O sea, que había que elegir entre dos familias, en definitiva, que eran las que se habían dividido el espectro político, aunque luego, después, cuando cae esa situación, es cuando se produce la proliferación de tantos partidos políticos a partir del año 95, perdón, a partir de que Juan García, en el año 99, ya no gana las elecciones, no se presenta, me parece, además. Ahí es cuando... o en 2004, perdón, que es cuando se produce, en 2004, cuando Juan García ya no se presenta, ahí es cuando se produce una proliferación de partidos, que es el que le estaba contando. En definitiva, que en la comarca hemos visto situaciones muy penosas, muy difíciles. Uno decía, joder, se van a matar un día, pero se van a matar de verdad. Es que no se pueden ver, es que se crean, es que se miran por la calle y se van desafiando. Pero las circunstancias que han concurrido en Garrucha, creo, a lo mejor es porque en el momento de vivirlas es más difícil separarse de ellas y valorarlas objetivamente, pero creo en este momento que nunca se ha producido en esta comarca algo similar a lo que vive Garrucha. Garrucha tiene un problema económico que viene desde que Andrés Segura quiso hacer más con el ayuntamiento de lo que realmente podía. La plaza Pedro Gea y el nuevo ayuntamiento costaron 9 millones de pavos cuando estaban presupuestados en 4. En aquel momento ya estaba duplicando la cantidad. Es una inmensidad, pero en pueblo. Los aparcamientos, la plaza Pedro Gea, el nuevo ayuntamiento, sobre todo la plaza Pedro Gea y los ayuntamientos y los aparcamientos, presupuestado en un dinero y se disparó. Ya contamos en su momento, en la actualidad, Almanzora, de qué manera la empresa, que debía conocer la dificultad de los terrenos, no lo tuvo en cuenta cuando presentó un proyecto y después fue presentando modificaciones en el proyecto al alza. Es que ahora me he encontrado con una piedra, tengo que pagar más, es que esto cuesta más dinero, hay que invertir tal, y eran modificaciones continuas de los presupuestos. Eso ya dejó al ayuntamiento cojeando económicamente, renqueando. El Cuqui no fue un hombre realmente eficaz económicamente, pero no fue un hombre que empeoró la situación. Sí contó una mentira que era importante, y es que dice que recibió una herencia de 14 millones de deuda de Andrés Segura, pero no era verdad, porque Andrés Segura, cuando se hizo el arqueo y entregó el ayuntamiento al nuevo poder del Partido Popular, cuando se hizo el arqueo no se había contabilizado la venta de una parcela por la que el ayuntamiento había ingresado 6 millones de euros. Estaba en el coto escolar esa parcela, 6 millones de euros. Y cuando se hizo el arqueo no entraron esos 6 millones. Los socialistas se desgañitaron, Maritoñi, Andrés, se desgañitaron a lo largo de un montón de plenos, diciendo, cuando el alcalde, el Cuqui, decía, sabiendo que no era cierto, me habéis dejado 14 millones de euros, los otros no respetaban ni el turno de palabra, saltaban como leones para decir que era mentira, y llevaban razón. Lo que pasa es que todo eso no se había contabilizado al cierre, en el arqueo, y entonces esos datos sin los 6 millones se mandaron a Granada para que hicieran una auditoría. Aquella auditoría no contemplaba los 6 millones, que sí que ya había ingresado el ayuntamiento, con lo cual la auditoría certificó que eran 14 millones de euros. Pero era mentira. Y medios como este, que créanme, tenían buena fe y querían contar la verdad, se sumaron a los 14 millones, porque todo el mundo decía que eran 14 millones. Porque los técnicos de Granada, los de la universidad que habían hecho el arqueo, te estaban diciendo, y no tenían nada que ganar o que perder, aunque les pagara el ayuntamiento, no tenían por qué decir 14 millones, si no eran, porque se estaban jugando su prestigio. Así que 14 millones, pero no eran 14 millones. Eran unos pocos menos, pero eran muchos. 14 menos 6 son 8 millones, ¿no? 8 millones son un montón de pasta para deber. Y eso es lo que realmente heredó el Cookie, 8 millones de euros, no 14, nunca 14. 8 millones y un montón de problemas, porque el PSOE y la oposición es un problema. El único que supo mantenerlos en su sitio al PSOE, que se dispara cuando está en la oposición, fue Adolfo Pérez. Pero porque tampoco el PSOE en ese momento estaba crecido. Bueno, a Andrés Segura le costaron un par de problemas de salud, no ganar las elecciones, incluso llegó a no presentarse. En una ocasión no hubo ni siquiera candidatura del Partido Socialista y arrasó el faraón llevándose todos los concejales. Pero cuando ya tocaron poder y ya cogieron mayor estructura, el PSOE ha sido muy difícil de tratar políticamente en Garrucha. Así que bueno, con eso de los 14 millones, que si era, que si no, el Cookie no mejoró la situación, no la empeoró, pero no la mejoró mucho, no la mejoró mucho. Así que llega Maritoñi, y Maritoñi llega con una idea muy socialista, y es dar trabajo a todo el mundo, cueste lo que cueste. Ser buena con todo el mundo, cueste lo que cueste. Maritoñi no es una corrupta en términos de llevarse dinero, por lo menos que se haya denunciado o se sepa, no tengo yo esa impresión. Maritaño es una mujer que desprecia claramente lo que es lo público, porque querer a lo público significa cuidar de lo público. Pero Maritaño no cuidó nunca de lo público, cuidó de su electorado, cuidó ha cuidado durante todo este tiempo de dar a cada cual un poquito de la riqueza municipal, pero de una riqueza que no existía, porque esa riqueza en realidad ha sido deuda y deuda y deuda. Y Maritoñi no ha tenido nunca, no sabe decir no, o no le apetece. Y a todo el mundo le ha metido en una bolsa de trabajo, ha dado trabajo a un montón de gente, la gente ha dicho, esta por lo menos da trabajo, el Cookie no daba. Pero este tipo de cosas es jugar sucio. Es jugar sucio porque aquel que no da trabajo porque el ayuntamiento no tiene, no está haciendo un verdadero servicio al pueblo. Y no lo está haciendo aquel que sin tener la posibilidad de dar trabajo lo está dando, porque está endeudando al pueblo. Así que como consecuencia de que Maritoñi es buena, que da trabajo y tal, y ese reparto de la riqueza que no existía y que se ha convertido en deuda, tenemos la situación actual. Tenemos un montón de gente que ha entrado en el ayuntamiento sin tener que entrar. Aunque la ley se haya interpretado como se haya interpretado, el ayuntamiento de Garrucha no se puede permitir el gasto que tiene. El ayuntamiento ha tomado también, o dentro del ayuntamiento, algunas personas se han tomado una serie de atribuciones que no les corresponden. El ayuntamiento, gentes en el ayuntamiento han usado los dineros públicos sin demasiado control y a la espera estamos de que se produzcan los juicios pertinentes para saber hasta qué punto si se ha entrado en el ámbito del crimen directamente o se ha entrado en el despiste o en algo que no tiene connotaciones delictivas, pero ahí están los juicios. Luego tenemos a un grupo de alguien, en fin, de un conjunto de trabajadores metidos y estómagos agradecidos por el tiempo del socialismo, que no son gentes que estén por la... O sea, no tienen claro quién es, para quién trabajan. Ellos confunden el agradecimiento a una persona que les pudo en un momento determinado favorecer, lo confunden con el servicio y el juramento de servicio a Garrucha. Y en este lugar, claro, en este espacio de confusión, se traiciona a Garrucha, porque prefieren defender a la persona que les favoreció a los intereses de los garrucheros, que son los que les pagan. Y aquí entramos con la denuncia que se ha presentado en el fiscal. Personas que han mantenido unas situaciones económicas, salariales, de complementos, que se han pasado por el orto, por la parte final de todo, por el culo se han pasado la autoridad política que hay en un ayuntamiento. Imagínense en cualquier administración el autoritarismo, que hubiese un poder por encima del político y que fuese el de los funcionarios, una dictadura funcionarial. Esto no correspondería con una democracia. Y en Garrucha se ha estado ahí en el límite, porque así se han estado tomando decisiones por parte de personas que no son la autoridad política, que no les correspondía, y que se beneficiaban ellos mismos de esas decisiones. Garrucha es una situación muy complicada, presenta unas dificultades tremendas, gordísimas, y para desliar esto, lo primero que necesitaría es tener ingresos. Pero es que el tiempo pasado tampoco fue fiel a las obligaciones tributarias, a mantener las obligaciones tributarias de los garrucheros. Cuando se cortó el agua una vez para mejorar no sé qué, aparecieron 17 negocios que estaban en la zona del paseo marítimo, 17 negocios pinchados o sea, tomas ilegales directamente, con el consentimiento del ayuntamiento. En la puerta del ayuntamiento se ha roto la barandilla de mármol para dar acceso a un local de verano. Y se ha hecho en la cara del propio ayuntamiento. El IBI en el ayuntamiento de Garrucha se pagaba de aquella manera. Ahora ya veremos. El puerto de Garrucha ha mantenido siempre una relación de amor y odio, depende de quién estuviera en el ayuntamiento, y debería estar pagando ciertos impuestos también. Y no soy yo un ferviente defensor de los impuestos, porque para mí es evidente que hacen un mal uso del dinero público. Otra cosa es que tengamos servicios y efectivamente algunos funcionen, la mayoría mal, pero no hacen un buen servicio, entonces no me da la gana, no me gusta, prefiero decir que no, aunque tenga que pagar como todo el mundo, pero no soy un ferviente defensor de ese tipo de impuestos, por mucho que me digan, no son milagros, son tus impuestos, y me pongan la cara bonita de lo que es un publicista diciéndome que debo de pagar impuestos. Los impuestos se pagan cuando uno ve que hay gente responsable haciendo uso de tu dinero, porque es un dinero que te quitan, te lo roban legalmente. Y en Garrucha, vuelvo, no se pagaban los impuestos que había que pagarse. Y, en fin, esto es una situación demoníaca, ¿sí?, infernal, que se va retroalimentando y que ha llegado a la expresión máxima de la descortesía. Una persona ha entrado en el despacho de un alto cargo del ayuntamiento político y le ha tirado una cagada y una meada encima, ¿no? Llegamos ya a lo más bajo, porque al hijo le han dicho, porque al otro no sé qué. Esto es por poner el ejemplo quizás más, pero esto está al cabo del día, ¿no? Quiero decir, no es que pase todos los días algo así, pero que conocemos hasta qué nivel se puede llegar en esta retrocesión de las formas, de las maneras, del civismo, de la urbanidad, ¿no? Bueno, sí, Garrucha es noticia porque la Diputación va a auxiliar al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento no quede, no se colapse, no se paralice. El alcalde fue el viernes a pedir ayuda urgente, después de que varios altos funcionarios hayan pasado por el médico y le hayan dado la baja. Coincide que unos días antes el concejal, que ahora mismo sí que está de baja por una operación que se ha sometido a una operación, pero en fin, un poco dice que estará de nuevo en marcha, Álvaro Ramos llevó a la fiscalía un hecho que considera gravísimo, y es que se estaban manipulando las cotizaciones, los salarios, los complementos, sin pasar por el control político. Es decir, un ayuntamiento dentro del ayuntamiento tomaba decisiones. Y a partir de ese momento se ponen malos el tesorero y se pone mala la responsable de personal. Hay otro que no se ha puesto malo, que es el de contratación, y ahí sigue el asunto, a ver de qué forma pueden llegar a un acuerdo con intervención y sacar los presupuestos. Pero en fin, para eso fue el alcalde el viernes. ¿Y con qué resultado? En los titulares se lo contamos.
La Diputación Provincial va a auxiliar al Ayuntamiento de Garrucha para evitar la paralización del Ayuntamiento. La baja de altos funcionarios y la falta de entendimiento de otros hace que el alcalde tema el colapso del consistorio. Y la policía local de Garrucha logra recuperar el portátil que robaron el pasado jueves del despacho del concejal de turismo. El autor, un joven malagueño que acudió al ayuntamiento a solicitar una ayuda económica, fue detenido gracias a la grabación de unas cámaras de seguridad. El PSOE almeriense ha criticado que la Junta centre su gestión sanitaria en las obras exteriores del Hospital Comarcal de Huércal-Overa. Consideran que lo que hace falta no son luces, sino más profesionales en el centro. La depuradora de Úrcal en Huércal-Overa va a comenzar a funcionar en pruebas, lo hará el próximo 1 de junio. Ha requerido una inversión de 1,8 millones de euros y va a prestar servicio a unos 1.000 vecinos de esta barriada. Galaza va a celebrar mañana su consejo de administración. La dirección presentará sus cuentas anuales y va a informar sobre la gestión e inversiones del último año. 12 establecimientos hoteleros de Mojácar crean una nueva asociación, Asociación Hoteles de Mojácar, que va a abordar problemáticas que no son las mismas que el resto de empresarios locales, así como las grandes cadenas hoteleras. Mañana se va a celebrar en Huércal-Overa unas jornadas sobre alianza estratégica de la formación profesional y las empresas, unas jornadas que están promovidas por el Ayuntamiento de Huércal-Overa. También mañana, pero en Pulpí, el Ayuntamiento va a presentar las jornadas multiculturales de este año. Se trata de la cuarta edición, un encuentro multicultural, el de la diversidad cultural que se da en este municipio. Gastronomía, tapas, bailes típicos van a conformar esta jornada, que, como decíamos, será la cuarta que ya se celebra en Pulpí.
En una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les cuento una historia de estas interesantes, de sentarse todos en torno a una mesa y prestar atención. El jueves por la mañana se produjo la sustracción, el robo de un ordenador en el Ayuntamiento de Garrucha. El ordenador pertenece al concejal Pablo Fernández, es titular de Turismo y Comercio. Cuando Pablo volvió a su despacho ya no estaba el ordenador, así que inmediatamente se fue a la policía, dijo, me han robado, se lo han llevado, lo tenía ahí, seguro que está, ahí estaba, seguro. Fueron a ver las cámaras, pero inicialmente, según nos contó el alcalde en un primer momento, las cámaras, debido a la situación económica del ayuntamiento, no estaban seguros de si funcionaban, no se habían renovado los contratos con la empresa de seguridad y tal. Pero parece que una de las cámaras o alguna sí que ha funcionado. De hecho, ahí es donde lo ven, la policía local ve la imagen, ve cómo un individuo entra, se lleva el ordenador y la policía se va a la Guardia Civil. La Guardia Civil le muestra las imágenes, dice, oye, vosotros conocéis a este individuo, a este tipo, lo tenéis fichado, y la Guardia Civil empieza a buscar por Garrucha. ¿Qué ocurre? Pues que detienen al tío muy poquito, enseguida lo detienen al tío. Estaba por allí andando y, oye, ven para acá, ya sabemos quién eres. El ordenador, los papeles del camión. A ver, el ordenador. Es que lo acabo de vender, mira que lo acabo de vender, mira, ya no lo tengo. ¿Lo acabas de vender? ¿A quién lo acabas de vender? Pues lo he vendido, el tío no quería, tal, al final dice a quién se lo ha vendido. Entonces la policía le dice, pues ahora lo llamas y le dices que te lo traiga. ¿Dónde quedan? En la calle Mayor. El ladrón primero le dice al que ha recibido finalmente, el que ha comprado el ordenador, le dice, nos vemos en la calle Mayor, me lo tienes que volver porque hay un problema, yo tengo que arreglarlo, tal. No le cuenta mucho detalle, por lo que me han dicho, no le cuenta mucho detalle. Y el otro, pues acude, el comprador acude con el ordenador en la mano. Pero cuando se acerca al lugar, se huele que pasa algo, veo policía, se lo huele, tal, tal, total, que hace mutis por el foro, sigue andando con disimulo y se va hacia la plaza, creo que si no es la plaza Pedro Gea, una de las calles que... Y acaba por el paseo marítimo en dirección a Mojácar, pero en el propio paseo marítimo, a la altura de la Andalucía, que está justo detrás del ayuntamiento, el tío pasa y con el ordenador en la mano lo deja caer sobre una mesa porque ya no quiere llevarlo encima. Porque sabe que la policía le está buscando. Claro, el ordenador se queda encima de uno de los veladores del Andalucía, pobre Antonio, si le echaran la culpa, el dueño, pero él no tiene nada que ver, claro, y el tío deja allí el ordenador y sigue andando. Pero claro, estaba tomándose un café un policía, allí, y un policía se da cuenta que algo no es normal, que un tipo pase y deje un ordenador y se largue, pero ese policía todavía no conocía lo que le había pasado a Pablo, que le habían robado el ordenador al concejal. Entonces ese policía que tal llama a sus compañeros y dice, oye, aquí ha pasado una cosa muy rara, aquí ha pasado un tío y nadie va dejando ordenadores o portátiles por la calle, y lo ha dejado y se ha marchado. Y la policía inmediatamente casa los asuntos, coño, este es el que está buscando a la Guardia Civil, que ha salido tal, que no sé qué, tal, tal. Total, que, bueno, La historia va por ahí. Él ha sido recuperado, el tipo es de Granada. A este creo, no sé si lo han cogido, el que compró, no sé si lo han llegado a coger, pero el otro sí, el otro se lo llevó la Guardia Civil, es un tipo de Granada, había aterrizado por Garrucha y, bueno, pues hacía chanchullos de este tipo, llevarse lo que no era suyo. De hecho, había ido al ayuntamiento a pedir ayuda. Por lo visto no encontró la suficiente y decidió tomársela por sí mismo, llevándose algo que no era suyo, una ayuda social, ¿no? Está con nosotros Pablo Fernández, que es el concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Garrucha. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos añadir a todo esto? ¿Cómo se produce?
Poco más, porque la verdad que lo has descrito bastante bien.
Lo que tú tienes conocimiento es así, exacto, así de esa manera.
Así, como lo cuenta. Lo único que creo que has dicho que fue la Guardia Civil la que lo identificó por la calle. Sí. En este caso fue la policía, fueron los compañeros de la policía local los que lo identificaron, les pareció familiar con las imágenes que habían visto de la cámara. Y nada, pues le estuvieron preguntando y fue el propio... esta propia persona la que llamó con el miedo del momento de estar la policía ahí encima, llamó a la tercera persona para que le devolviera el ordenador.
Cuando tú vuelves al despacho y no está el ordenador, no sé si piensas en todo aquello que te hace, que te podría llevar de forma sin ningún empujón, con muchísima facilidad te podría llevar a, joder, en este contexto de problemas con algunos funcionarios y con, como ha dicho el alcalde, que a veces no se fía de algunos de ellos y tal, ojo que en Garrucha trabaja gente honradísima, vamos a ver, pero eso no quita que haya problemas con parte de algunos trabajadores. Eso es así, está ocurriendo, pero claro, de ahí a llegar a llevarse un ordenador hay un salto, pero en un momento determinado llegaste a pensar, coño, estos quieren boicotearnos ya hasta tal punto que no es cuestión del dinero, sino de hacer desaparecer cosas valiosas porque el ordenador tiene información y no sé, sería importante que no se perdiera. ¿Llegaste a pensar eso?
No, yo no he llegado a pensar.
Qué buena persona eres.
No, más que nada porque, bueno, pues mi concejalía, la documentación, la gran parte de la documentación que tiene es documentación conjunta, pues con contratación, con policía, o sea que no es documentación que solo pueda tener yo y que sea de extremada importancia. Es verdad que hay muchos datos, pero bueno, en fin, que no llegué a pensar eso, ¿no?
Ya. Solo le iba a preguntar si lo jura usted, pero claro, eso no se lo voy a preguntar. Era una cosa que se me ha pasado por la cabeza, como a usted no se le pasan otras, que podrían habérsele pasado. Claro, pues teniendo el alcalde que dice, yo ya no me fío ni de la mesa que tengo enfrente, porque el alcalde ha dicho eso, ¿no?
Sí, pero bueno, que en este caso yo no le vi ninguna relación a nada de lo que estás comentando, la verdad.
Bien, bien. Ha llegado, por entrar así en los detalles así más más morbosos, ¿por cuánto vendió el ordenador?
Pues, si le digo la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. El ordenador está valorado, por las estimaciones que se han hecho, está valorado sobre 400, 450 euros. Bien. Pero la verdad que no lo sé. Por lo que dijo el hombre, por lo que me cuenta la policía, que tampoco ninguna locura. Lo malvendió, por así decirlo. Sí. O, como se suele decir, por cuatro perras.
Es un hombre con necesidades porque había ido al ayuntamiento y quería ayudas sociales, quería que le echaran una mano los servicios sociales, ¿no?
Al parecer sí. Es un hombre, creo que has dicho también que era de Granada, por lo que tengo oído es de Córdoba, pero dicen que estuvo hablando con el cura, que el cura le intentó ayudar de la manera que pudo, pero poco más, no sé nada más.
¿Un hombre joven?
Pues edad media.
¿Cuarenta y tantos? ¿Cincuenta?
Cuarenta y tantos, sí, algo así.
¿Con qué, decía el alcalde el otro día, y no sé si usted está de acuerdo, con qué facilidad se accede arriba? Bueno, sí, a lo mejor, sí, eso, a ver,
dígame. No, para mí uno de los principales problemas que tiene esta historia es Eso es, al final, la debilidad y la fragilidad que tiene el acceso normal al ayuntamiento. Debe ser público, como todo el mundo sabe, pero dentro de un orden. Entonces, eso es verdad que nos hemos dado cuenta que ahí, pues sí tenemos una debilidad que tenemos que solucionar.
Ya. Esta mañana ha estado usted en el juzgado para formalizar. ¿No vale la denuncia de la Guardia Civil o no la llevó a poner usted?
Sí, yo lo único que he hecho ha sido ratificar lo que ponía la denuncia.
Ya. Bueno, entonces lo dejamos como un asunto meramente anecdótico y lo tenemos que... O sea, no lo podemos vincular en nada a los problemas gordísimos que tienen ustedes allí dentro del ayuntamiento.
No. No tiene nada que ver. Yo creo que en este caso no.
Vale. Muy bien. ¿Tiene usted una opinión sobre lo que está pasando en el ayuntamiento o no?
Bueno, pues en principio son problemas varios que estamos intentando buscar la mejor solución para todos y, bueno, pues problemas que hay que afrontar.
Ya, eso y lo mismo es casi nada lo que me dice.
Pues
pero
sí,
bueno.
Pues sí, pero es que poco más se puede decir.
Bueno, se puede decir mucho más, seguro. Otra cosa es que usted no lo vea oportuno.
Ya.
Claro. Bueno, Pablo. Hasta aquí, muchas gracias, muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, pero todo bien, final feliz, ordenador en casa. ¿Qué tenía en el ordenador? Bueno, se lo podría haber preguntado, pero no. El trabajo de 2 años llevaba, ¿no? El trabajo de dos años. Ahí está ya en manos de quien tiene que estar. Y seguimos en el caso de Garrucha, porque el alcalde ha conseguido que Diputación tome algunas decisiones para que el ayuntamiento no se colapse, vamos, se colapse, no se paralice. Estamos hablando de que hay un equipo económico, algunos con algunos, el equipo de gobierno no se entiende bien, otros a lo mejor no sé si querrán o no colaborar, y algunos están enfermos a raíz de que el concejal Álvaro Ramos haya ido a la fiscalía y haya dicho al fiscal: mire usted, en el ayuntamiento de Garrucha hay un ayuntamiento paralelo, hay un grupo de personas que están tomando decisiones que no les corresponden, son personas del área económica y estas personas supeditadas al poder político, porque es el que emana, es el que representa al pueblo, el deseo del pueblo a través de los votos. El poder político no se tiene en cuenta, es el que debe decidir sobre los asuntos generales y totales de un consistorio. Sin embargo, estos trabajadores están tomando decisiones que afectan a los asuntos muy sustanciosos, porque tienen que ver siempre con el dinero, con las remuneraciones, con los salarios. Estas personas que toman las decisiones y que son funcionarios y no son los políticos, han decidido modificar nóminas, bases de cotización, el nivel de algunos de los trabajadores municipales, qué complementos han de cobrar. Bueno, un conjunto de cosas que, cuando algunas de ellas se han enterado también funcionarios de allí, pues echan las manos a la cabeza. Es decir, esto no es posible, esto lleva unas tramitaciones, esto lleva unos procedimientos, y desde luego en la cúspide está el alcalde. El alcalde es el que firma y el que acaba decidiendo. En el equipo de gobierno habían dicho que había que sacar cuanto antes las nóminas del ayuntamiento, la elaboración de las nóminas del ayuntamiento, porque se estaban elaborando nóminas que no se correspondían, vamos, que eran a todas luces ilegales. Eso estaba diciendo el grupo Garrucha con la Gente, que está coaligado con el Partido Popular y que junto a Vox forman una mayoría de 9 y por tanto tienen la posibilidad de gobernar. Pero en el caso de Garrucha con la Gente, el concejal Álvaro Ramos, citar a Álvaro Ramos en algunos lugares del ayuntamiento o algunas personas del ayuntamiento es nombrar al príncipe del mal. Es decir, es nombrar directamente a Belcebú, a Lucifer, al príncipe del infierno. preferirían, se santiguarían, harían todo tipo de acciones de exorcismo para evitar cruzarse con él, porque hasta ese punto ha llegado la situación. Le tildan de un montón de cosas, que allí donde va la lía, que es un hombre problemático, que ya le tildaron de acosador en la Junta de Andalucía, cosa que es cierta, pero hay que ver cómo la Junta de Andalucía le acreditó como acosador sin darle espacio, sin escuchar y sin tener en cuenta lo que estaba denunciando, que era bastante cierto, y es que no había cumplido, y seguramente sigue igual, los agentes de medio ambiente no cumplen con su horario, y entonces cuando no cumples con su horario te sientes acosado. Recuerdo a la secretaria de Carboneras, que cuando el alcalde recién entrado el 15 de marzo de 2024, después de una moción de censura, Salvador le dijo: tú ya no puedes seguir yendo a trabajar a Níjar porque el sueldo te lo pagamos aquí y tú no puedes irte dos días a Níjar porque tú te debes a Carboneras y hay trabajo suficiente. Es más, si te vas, te vas por la tarde, pero no en horario de jornada, no en la jornada de trabajo de Carboneras. La secretaria se fue al médico y el médico entendió que esa mujer estaba mal y le dio la baja. ¿Vale? El médico le dio la baja ese mismo día. El día siguiente ya no volvió. Eso era un viernes. Se presentó la moción, se votó la moción de censura. El lunes llegó con la baja. O la mandaría por correo, vaya usted a saber. Y ya no volvió más a trabajar en Carboneras. No volvió. En Turre, cuando entró Arturo Grima, también con moción de censura, le dijo a la secretaria que no estaba muy de acuerdo con determinados fondos y se iban a aplicar de una manera o de otra. Fue decirle eso y también acudió al médico y el médico entendió objetivamente que esa persona estaba de baja. Así que le dieron la baja y ya no volvió. Cuando aquí han denunciado en la Fiscalía que un conjunto de personas, y señala a cuatro, hacían lo que dice Álvaro Ramos que hacían, modificar nóminas, en fin, lo que viene a decir la denuncia es que estaban mangoneando el tema de los salarios. Cuando todo eso sale al aire, lo sacamos nosotros, esta gente se cabrea mucho porque ve su nombre. Esto lo sé ya por personas próximas. Entonces entienden que su nombre no tendría que salir, porque además no están condenados, no están tal. Ellos quieren ser funcionarios, vivir de puta madre, vivir de cojones, por lo que se ve, en este caso estos señores, pero además que su nombre nunca se sepa. Es decir, que nunca sepamos quién es el funcionario que decidió poner la desaladora del Bajo Almanzora, llamada de la vergüenza, en un lugar. ¿Quién tomó esa decisión? Eso no quiere que se sepa. ¿Quién toma decisiones que dañan al interés general? Si soy un funcionario, que lo adquiera el responsable político, pero yo no. Así que dos personas señaladas en esta denuncia, también por unas circunstancias, son problemáticas, no son agradables de vivir, como no le gustó a la secretaria de Carboneras, como no le gustó a la secretaria de Turre. Estas dos personas acaban y presentan una baja que objetivamente el médico ha entendido que merecen. Bueno, pues en esas circunstancias el alcalde no sabe muy bien qué va a ocurrir porque existen diferencias con el equipo económico, tiene que sacar unos presupuestos, hay que sacar también adelante un montón de pagos, se paga a proveedores, hay que preparar las fiestas. Y se teme una paralización absoluta del consistorio. Cuando tú no pagas, no puedes pagar ni las nóminas. Ni las nóminas. El tesorero no está, la señora de contratación no está. Ahí empiezan a haber cosas. Con otros funcionarios te llevas regular, no sabes cómo va. Total, que no es que cunda el pánico en el equipo de gobierno. Es que cunde en todo caso un pánico, y si hubiese cundido un pánico, es un pánico justificado, porque a partir de ese momento no se menea un euro en el ayuntamiento, porque son ellos los encargados de fiscalizar ese movimiento económico. Y si no van a estar porque están de baja o porque hay unas relaciones tensas, o el alcalde se va a la diputación y va a pedir auxilio. Y le han dicho que le van a auxiliar, y es una buena decisión. es la que tiene que tomar la Diputación en todo caso. Esto no es un problema que haya creado el equipo de gobierno por crearlo. Esto es un problema, esto es un nudo no resuelto, no es capaz de desanudarlo. Ni la buena manera, ni el... Quiero decir, ahí hay un interés, porque las cosas... Ahí hay un interés por parte de algunas personas para que las cosas no cambien. Y ha llegado un momento en el que se han sentido muy fuertes, muy fuertes. Cuando estas personas cogen la baja, con este hecho que es el antecedente de la noticia y sus nombres... Dios nos libre de vincular una cosa con otra, porque esto del mundo de la privacidad hay que ir con los pies. Pero es evidente que en el tiempo sí que coincide, ¿verdad? Y a lo mejor, y esto es una especulación, esa fortaleza que dentro del castillo municipal, cuando entran, son, porque de ellos dependen tantas cosas, y ojo, no me cabréis, cuando esto sale y empieza a ver si la gente empieza a conocer qué estaba ocurriendo en su entorno también, quizás se han indispuesto médicamente, claro. Ahora, a lo mejor ha habido una indisposición médica, probablemente, sí, sí. Confirmada por el médico, claro, claro, claro. Pero tienen que saber que la gente es responsable de lo que hace y que tienen hay un deber esencial que si no se dieran estas circunstancias no habría que repetirlo. Este deber esencial es cuidar de Garrucha. Porque la pregunta es, ¿quién cuida de Garrucha aquí? ¿Quién ha cuidado de Garrucha? O los que han cuidado de Garrucha, ¿cómo lo han hecho? Esa criatura, si tuviera vida, que no la tiene, pero sí la tiene, no la tiene, pero sí la tiene, ¿de qué forma se entrega de unos padres a otros, que son de un gobierno a otro? ¿Qué se ha hecho con esa criatura a lo largo del tiempo? ¿Se le ha estado bien alimentando? ¿Se le han dado educación? ¿Se le ha vacunado? ¿Se le ha fomentado el pensamiento, la preparación? O sea, ¿han hecho un ayuntamiento preparado para las nuevas, para los nuevos tiempos, para los tiempos presentes? ¿Un ayuntamiento efectivo? ¿Un consistorio que es no corre sangre por sus venas y sin embargo sí está vivo y late un corazón? ¿Está llegando todo eso, esa sangre, ese flujo, esa vida? ¿De qué forma llega a los garrucheros? ¿Qué tipo de ayuntamiento tienen los garrucheros? ¿Es ese el ayuntamiento que quieren? ¿Es la culpa de un solo tipo que ha llegado a ponerlo todo manga por hombro? ¿O es la reunión de un conjunto de desatinos que ya han sumado demasiado y va a reventar por algún lado? No hay dinero para pagar. El 90% del dinero que entran, que pagan ustedes, señores de Garrucha, se gasta en gastos corrientes y en nóminas. La mayoría en nóminas. ¿Cómo un ayuntamiento se constituye para tener nóminas y no para generar servicios? Es evidente que tiene que haber gente cobrando para que se generen servicios. Pero ¿hasta qué punto? Todo tiene un límite. Y el límite... La administración dice que es el 30%. El 30% de lo que nos gastemos será en nóminas y no más. Y un 20, un 15, un 27 o un 30 ya me voy en gastos corrientes. Tiene que haber un 30 para invertir. ¿Qué hace el ayuntamiento de Garrucha sino ser un ente vivo pero muerto? Sin latido, sin pulso. No tiene capacidad de invertir. Si fuera una persona... estaría en una silla de ruedas. Ni siquiera sería un peso muerto. El ayuntamiento de Garrucha es un peso muerto para Garrucha. Esto afortunadamente no ocurre en Pulpí. Con todas las dificultades que hay en Cuevas, que tendremos el miércoles al alcalde, no ocurre en Cuevas. No pasa en ningún ayuntamiento por mal gestionado que haya estado. Ocurre en Garrucha. No hay otro. Ni lo ha habido prácticamente a lo largo del tiempo. Muy raro, habría que mirar con mucho detalle para ver qué circunstancias podrían ser paralelas, parecidas a lo que se produce en Garrucha. Y no soy capaz de recordarlo. Se pueden echar la culpa a los políticos, quién es quién. El conjunto de la situación es demoníaca, es diabólica. ¿Cómo han podido llegar a causar este daño tremendo a Garrucha? Es un peso muerto. el órgano, la institución que tiene la obligación desde el papel público de dar dinamismo, de hacer funcionar a un pueblo, es un peso muerto, es un lastre para el conjunto de los ciudadanos que solo se dedican a pagar impuestos para que paguen nóminas, para que gente viva mejor que ellos, y nóminas altas. Y luego dentro de eso se va al fiscal en ese espacio, porque hay gente que estaba haciendo y preparando nóminas que no se correspondían supuestamente con la legalidad y que se beneficiaban a sí mismos y no pasaban por el control del poder político, que es el supremo en una democracia. Como funcionarios habían adoptado un papel preponderante, preeminente, por encima del papel político, que es el democracia, el supremo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? Y cuando se destapa, hay una coincidencia que dos se me ponen malos, muy malos. No pueden ir a trabajar. Hay una coincidencia en el tiempo, simplemente. No hay otro caso igual. No hay otro caso igual. La Diputación dice que va a echar una mano al Ayuntamiento. ¿De qué manera?
Pues la Diputación lo que va a hacer es formar a un funcionario de este Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Garrucha, para capacitarlo a realizar todas esas labores económicas que ahora mismo no se pueden desarrollar. Una opción hubiera sido, si el municipio de Garrucha hubiera tenido menos de 5.000 habitantes, desplazar a un técnico de la Diputación para que haga estas labores en el Ayuntamiento. Pero al ser Garrucha un municipio de más de 10.000 habitantes, la legalidad no permite esta otra cuestión, con lo cual, pues efectivamente hay un funcionario del Ayuntamiento de Garrucha que va a ser formado para que este proceda a realizar el trabajo que estos funcionarios que están de baja pues no pueden realizar en este momento. La preocupación del alcalde, que hemos hablado con él esta mañana, no es otra, Miguel Ángel, que no poder pagar a proveedores, no poder pagar a las nóminas de los trabajadores municipales, y que el Ayuntamiento pues quede paralizado en cuanto a los pagos que tiene que efectuar.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando
no
piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros, sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
We'll be right back.
Bien, vamos con los titulares otra vez e inmediatamente hablamos con alguien que nos puede contar algo interesante hoy. Se llama Alberto Chisano y ha creado junto con otras personas una asociación en Mojácar. No abundan las asociaciones en Mojácar. Esta tiene que ver con el turismo. Ha reunido a 12 pequeños hostales y han creado una agrupación. ¿Qué futuro ve esta gente que tiene pequeños negocios de hostelería? Como ¿qué tarea, o sea, qué perciben también de las administraciones públicas, en tanto que no son responsables de todo, pero en parte sí de generar en la medida que puedan unas condiciones que ayuden, que animen, ¿no? A la economía, en tanto que ellos quieren ser los que controlan, también tienen que tener, ¿no?, la responsabilidad de, ¿no?, no son responsables de todo lo malo ni tampoco de todo lo bueno, pero en cualquier caso en Mojácar, ¿qué tal ven ellos o qué esperan de las entidades públicas? La asociación, el asociacionismo en nuestra comarca, sirva este asunto para tocar esto muy rápido, no es algo que abunde. A veces necesitamos, y es bueno por eso que esté la sociedad, que la sociedad esté armada de agrupaciones, de personas que han decidido, han optado por el asociacionismo, porque de esta forma te da la posibilidad de tener interlocutores. Es decir, no puedes hablar de un asunto con la misma eficacia si tienes que hacerlo de uno en uno, de un ciudadano en ciudadano, que si hay agrupaciones con las que ponerte de acuerdo y que hay un representante por asociación. Entonces, esto sería igual que ir preguntando en una escalera a cada uno de los que vivimos en los pisos, ¿no? Para cualquier detalle, por mínimo que sea, no es lo mismo eso que tener a un presidente. Esta asociación, se produce la asociación de los propietarios, tienen a un representante y esa persona habla en nombre de ellos, defiende tal, y en momentos concretos tienen sus asambleas para ver en qué dirección van a ir. Pero luego tienes a un interlocutor. Esto es lo que no hay o lo que falta en Mojácar. Y falta en otros pueblos, asociaciones, agrupaciones. A veces te encuentras con unas muy maravillosas que están ahí funcionando, que funcionan bien, que son además no fiscales, pero sí están atentos a la acción pública, de tal manera que si observan que se desvía de aquello que creen como ciudadanos que es el camino correcto, pues son también una voz de conciencia, o al menos una voz que se escucha, y que debe ser también oída por los políticos. Recuerdo haber a Playa Azul, por ejemplo, en la asociación activa, ¿no?, el Salar de los Canos. Bueno, hay tantas, en algún momento las podemos enumerar. No tantas, pero que sí aquellas que han decidido ser enérgicas, tener movimiento, ser dinámicas, están ahí, en la primera línea, y a nosotros como medio de comunicación nos encanta porque tenemos también la posibilidad no de tener que estar creando permanentemente una opinión sobre todo lo que va ocurriendo, que es agotador, sino que te van ayudando también las asociaciones, dicen, mira, pues esto va por aquí, esto que ocurre aquí, además te dan informaciones. Es algo que beneficia incluso al político que cree que no le va a beneficiar porque le van a entorpecer, tiene unos ideales políticos que no corresponden con las del alcalde, o no se parecen, o creen que forman parte o son una extremidad de la oposición para generar un daño en el equipo de gobierno y así perder las próximas elecciones. Todo este tipo de cosas son las que pasan por las mentes calenturientas, que alguna vez puede ser cierto, pero que en la mayoría de las veces son los alcaldes temerosos los que prefieren no tener asociaciones. Ya les digo yo que es, desde el punto de vista social, no es que yo tenga la última palabra, evidentemente, a nosotros nos parece que son muy saludables. Es una de las cosas que en el cuerpo social lo hacen que esté saludable, que funcione. Bueno, decía que vamos a tocar los titulares, ¿no? Vamos con ellos.
Pues los primeros titulares nos sitúan en el municipio de Garrucha por dos motivos. Uno, la Diputación va a auxiliar al Ayuntamiento para evitar la paralización. La baja de altos funcionarios y la falta de entendimiento de otros hace que el alcalde de Garrucha tema el colapso del consistorio. Ahí está Diputación auxiliando al Ayuntamiento de Garrucha. Y la policía local de esta localidad ha logrado recuperar el portátil que fue sustraído el pasado jueves al concejal de turismo de su despacho. El autor, un hombre de unos 40 años de edad, acudió al ayuntamiento a solicitar una ayuda económica. Fue detenido gracias a la grabación de unas cámaras de seguridad. El PSOE almeriense ha criticado duramente que la Junta centre su gestión sanitaria en las obras exteriores del Hospital Comarcal de Huerca Lovera. Los socialistas consideran que lo que hace falta no son luces LED, sino más profesionales en este centro, en el que aseguran hay 28.119 usuarios en lista de espera para operación o cita quirúrgica. La depuradora de Urcal en Huerca Lovera va a comenzar a funcionar en pruebas el próximo 1 de junio. Ha requerido una inversión de 1,8 millones de euros y va a prestar servicio a los 1.000 vecinos que hay en esta barriada. Galasa va a celebrar mañana su consejo de administración. La dirección va a presentar sus cuentas anuales y también a informar sobre la gestión e inversiones que se han realizado en el último año. 12 establecimientos hoteleros de Mojácar crean una nueva asociación que se llama Hoteles de Mojácar.
Tenemos a don Alberto Chiosano, que es gerente de un hostal, el Olivar de Mojácar, y es presidente de esta asociación, la que se acaba de crear, Asociación Hoteles de Mojácar. Don Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Buenos días, gracias, buenos días a todos.
¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en Mojácar? Es una pregunta por saber si acaba de llegar claro. Usted o lleva años.
A partir del 2019, este lugar me atrapó a mí también.
Bien, eso, cuénteme un poco, ¿por qué le atrapa Mojácar? ¿Qué pasa?
Bueno, Mojácar ya es conocido como destino turístico. Mojácar tiene es un lugar privilegiado, entre el clima, la playa y sobre todo el pueblo, que es una vera joya.
Pero usted viene de Italia, usted también conoce allí sitios maravillosos, ¿por qué aquí y no allí?
Correcto. Entonces, yo tengo una experiencia un poco internacional, así que, de hecho, son más de 10 años que no vivo en Italia, y antes de mudarme aquí con mi mujer, que también es mi socia, hemos vivido en la República Dominicana, donde ahí también hemos tenido una compañía siempre especializada en el turismo. Así que ya tenemos una experiencia internacional, y después de unos viajes para hacer un plan a largo plazo, hemos decidido de mudarnos, y Mojácar fue la meta que hemos elegido. Tenía todos los requisitos.
¡Qué maravilla! O sea, de todo lo que ustedes conocen, que no es poco, porque usted ha vivido del turismo mucho tiempo, conoce también un poco, supongo, Italia, su propio país, ha trabajado en República Dominicana. Es usted una persona acostumbrada a tener las maletas preparadas e ir al sitio y emprender. Y entonces, de todos los sitios del mundo que usted podría, que le han pasado por la mente, ha decidido que Mojácar es el sitio. Mojácar es el sitio. Entremos un poquito más en el detalle. ¿Por qué es el sitio Mojácar? ¿Qué reúne? ¿Qué le ha dado a usted Mojácar desde que llegó en 2019?
Claro, yo cuento mi experiencia y en los últimos años esta experiencia también puede ser la experiencia de muchos turistas o visitantes de Mojácar. Así que contando mi experiencia puedo también contar la de muchas personas que han visitado el Mojácar, pueblo o playa, estoy hablando de todo el entorno del territorio. Entonces, como estaba comentando antes, el clima es algo que seguramente sorprende, porque aquí cualquier temporada es buena para disfrutar de la naturaleza. Tenemos la cercanía al mar con estas playas encantadoras y también la montaña y el senderismo que se puede hacer en esta zona. Después, también quería hablar sobre los eventos y lo que está haciendo Mojácar en los últimos años, sobre todo después que llegué yo, junto con la pandemia. Después de la pandemia se empezaron a hacer actividades también para cambiar la tipología de destino turístico, de ser conocida solamente como un destino playero por sus lugares encantadores y playa de arena fantástica y la cercanía al Cabo de Gata, a dar importancia también a un turismo que tiene una prioridad distinta al turismo hecho de arena y de sol del verano, que puede ser caracterizado por campos de golf aquí de la cercanía, visitantes y clientes que quieren utilizar este destino también como meta deportiva para quien hace senderismo o ciclismo, por ejemplo. Y también destacar todos los eventos que se han desarrollado en los últimos años, sobre todo a partir de la recuperación post-pandemia, que seguramente ha empezado también con cómplice la participación y la victoria en el famoso concurso de Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, que ha destacado para la luminaria en el pueblo de Mojácar, así que cada año de ahora Mojácar pueblo brilla con una luz distinta gracias a esta iniciativa y a este concurso que hemos ganado, y cada año también se apuesta algo más para que la Navidad en Mojácar sea más bonita, con iniciativas como mercadillos navideños y otras actividades.
Fíjese que no sabe usted lo que le agradezco, el que haga una descripción de Mojácar un poco distinta a la que a lo mejor haríamos otras personas que vivimos aquí, o algún otro puede que coincida con usted. Fíjese que siempre tenemos en la mente, cuando hablamos de Mojácar, una situación muy vinculada, un problema con el urbanismo, un problema con el deseo de ganar dinero fácil, pero no establecer unas metas a medio y largo plazo que acondicionen o den una cierta seguridad de crecimiento, unas bases sólidas de crecimiento a Mojácar. Y usted, sin embargo, viene de fuera y sí lo ve, porque por eso ha decidido invertir aquí. O sea, usted diría que Mojácar, a pesar de los pesares y de las cosas que usted quizá no conozca y que han ocurrido, ¿usted cree que ha estado bien dirigido durante estos años? Porque si ha llegado hasta aquí, es porque a lo mejor no ha estado tan mal dirigido como algunos creemos. ¿Usted cree que sí que ha estado bien dirigido?
Lo que veo yo es algo de inversiones turísticas y de desarrollo y de potencial. No entro en el mérito político actual y de la gestión de los años pasados. Lo que veo yo es que seguramente el turismo en Mojácar sigue creciendo, también afuera de la temporada de verano. Siempre más gente conoce el destino turístico y siempre es meta más internacional, y seguramente hay un potencial muy fuerte que tenemos que aprovechar. Dicho esto, también considerando lo que estaba comentando antes, así que el tema del largo, medio y largo plazo, aquí entra también el tema de la asociación de los hoteles de Mojácar, porque es una asociación de sector. Hemos creado esta asociación justo porque tenemos en común un objetivo, una estrategia, y necesitamos hacer fuerza entre nosotros para lograr también resultados a largo plazo.
Bien, esto es muy interesante también lo que cuenta. Así que usted llega, invierte, ve que este es un lugar con proyección, y no solo invierte, sino además dice: voy a defender mi inversión en la medida de lo que pueda, reuniéndome con personas que comparten mis propios intereses, ¿no? Los mismos intereses o parecidos.
Correcto.
Entonces usted reúne a 12 hostales o casas con encanto, hoteles con encanto que tiene Mojácar, y dice: vamos a empezar nosotros 12, a ver quién más se une, y si podemos ser una voz autorizada, sí, porque se representan a sí mismos, pero una voz eficaz, una voz con cierta influencia, ¿no? Y esa influencia, ¿hacia dónde quiere que vaya? O sea, ¿qué esperan ustedes que hacia dónde quieren que vaya Mojácar? ¿Qué necesita ahora mismo moverse en Mojácar?
El enfoque tiene que ser múltiples. Yo ahora soy propietario y gestiono, como he dicho, junto a mi mujer, que también es mi socia, el Olivar, que es un hotel de 2 estrellas, un boutique hotel. Y ahora los primeros emprendedores que también se han juntado son de distintas categorías. Así que tenemos hoteles, hostales, pensiones. Y seguramente se van a añadir algunas más, porque como estaba comentando, somos competencia también, pero somos muy, muy similares y con las mismas criticidades. Así que al final luchamos todos en el mismo terreno, y el terreno de juego. Así porque no podemos mejorar este terreno y jugar en una situación más cómoda para todos.
Pero podríamos entrar en algún detalle. Cuando ustedes se reúnen, dicen, claro, bueno, nos gustaría que, pues, que pasara esto, que se trabajara en esto o se invirtiera en esto. No sé, dígame cosas si las tienen.
Por supuesto, cuénteme, por supuesto. Cuénteme. Nosotros tenemos sobre todo como el tema del turismo, que no solamente en Mojácar, que ahora en cualquier parte del mundo, donde el turismo es un motor importante del ayuntamiento, del territorio, tenemos siempre que estar al paso con la tecnología y con la innovación. Así que también es importante dar soporte y ayudarnos entre nosotros para estar al paso. También para estar al paso luchando con otros destinos que también se actualizan e invierten dinero en la tecnología, en la innovación, en el futuro del turismo. Dicho esto, también es importante para atraer un turismo que sea internacional, para fortalecer un turismo nacional y también dar importancia al turismo nacional afuera de temporada, porque seguramente el turismo nacional en Mojácar es muy fuerte durante el verano, pero siempre también sale el interés, sube el interés del turista en fin de semana o eventos en Mojácar afuera de la temporada. Así que, por ejemplo, participar a feria, que puede ser feria internacional del turismo, como asociación, o sea, representando los hoteles del municipio, vamos a dar más fuerza y estamos directamente los emprendedores al frente, porque nosotros luchamos día a día en el turismo y la cosa más correcta es que tenemos una representación de nosotros directa para poder lograr acuerdos, por ejemplo, con agencia o con destinos que ahora aún no hemos encontrado, o donde no hemos aún puesto foco, y también poner acuerdos con proveedores o otras entidades que puedan ser útiles, porque seguramente la fuerza del grupo es más fuerte de cada single establecimiento.
Primero llega el cliente, primero llega el turista y después se hacen las actividades para que se entretenga, o ¿se programan actividades para llamar la atención del turista?
La organización, la planificación son muy, muy importantes. Así que seguramente siempre más, y sobre todo en fuera de temporada, el turista se mueve por eventos. Así que es importante organizarlo antes, planearlo. Y una vez que está organizado, planearlo, también es importante hacer un marketing enfocado sobre el evento, que puede ser también proyectos conjuntos entre la oficina de turismo, el single establecimiento y también paquetes que los establecimientos pueden ofrecer a los distintos turistas para que sea atractiva en temporada, por ejemplo, invernal, como época, como ya hemos hecho el ejemplo de Navidad. Ante Mojácar, 10 años atrás, En invierno no era conocida, así que ahora ya esto ha cambiado, y lo que tenemos que hacer es siempre incrementar y poner el foco en esta tipología de turismo, que es un turismo bueno, de calidad, y sobre todo que es un turismo que busca estabilidad a largo plazo.
Don Alberto, vamos a ir terminando. ¿Usted teme que puedan ser malinterpretados por la autoridad municipal? Es decir, ¿cree usted que en un momento determinado van a proponer cosas y van a pensar que, bueno, esta gente pide demasiado o se han convertido en alguien un poco, no sé, se han convertido un poco en desagradables porque insisten en cosas que nosotros no hemos pensado como autoridades o nos parecen mal, ¿no? Directamente no queremos hacerlas. Entonces, ¿usted ha pensado que el papel de la asociación en algún momento puede no coincidir con el ayuntamiento y generar algún tipo de, en fin, de enfriamiento en las relaciones?
Todo lo contrario. Yo pienso que cada uno está operando a nivel de asociación de hoteles y inversión privada, y el público en distintos planos, pero tenemos que mirar todos en la misma dirección. ¿Por qué digo esto? Porque claramente tenemos que hacer un trabajo conjuntos. Así que la importancia también de la asociación es dar voz al single establecimiento, que adentro de la asociación tiene un poder de voz más fuerte. Es importante también a través de la asociación ir al paso y al lado del ayuntamiento, de la oficina de turismo, para marcar la dirección que se necesita tomar para el tema del turismo, y seguramente trabajar juntos, porque no es ni un tema político ni un tema de competencia.
Bien.
Aquí el objetivo tiene que ser común. Bien. Conjunto, y sobre todo haciendo estrategia y visión. Bien. Y planificación con antelación, seguramente podremos lograr objetivos con menor tiempo.
Muy bien, me alegra mucho escucharle de esta manera, oírle así, decir eso. ¿Ya ha hablado alguna vez con el gobierno, con el equipo de gobierno municipal?
Sí, claro, estamos en contacto, ya tienen información de la creación de la asociación, y ya tenemos algún proyecto que estamos desarrollando. Aún no han salido porque la asociación está recién formada, pero ya tenemos algún proyecto activos.
Muy bien. Estamos en contacto, a ver qué pasa. ¿Me parece?
Perfecto. Muchas gracias por dar atención a esta importante iniciativa. Y ojalá la asociación crezca y hablaremos pronto de todo lo que hemos logrado.
Cuenta con nosotros. Muchas gracias, Alberto.
Un placer. Que tenga buenas tardes.
Otro adiós. El PSOE desde Almería ha criticado que la Junta haya centrado su gestión sanitaria en la comarca en las obras exteriores del hospital. El PSOE sabrá, como todo el mundo que quiere saberlo, que tenemos cerca de 30.000 personas en listas de espera y que las prioridades del hospital la prioridad del hospital es bajar ese número de personas, porque en el espacio, tanto demográfico, físico, en el que se mueve el hospital o en el que está incardinado el hospital, estamos hablando de que uno de cada cuatro, uno de cada cinco personas está esperando una cita médica. Eso es una barbaridad, es un montón de gente. Si los datos son así en toda Andalucía, pues adiós mis pavos. Si alguien quiere quitarle importancia porque el contexto en el que se mueven las listas de espera no es peor en otro sitio que aquí, o sea que aquí estamos en la normalidad, pues maldita normalidad, ¿verdad? Porque lo que queremos es que la normalidad sea otra. La normalidad sea que cuando vayas a que te atiendan, te atiendan. Y te atiendan lo más rápidamente posible. Hay un problema también en la atención primaria, y es que se ha producido lo que no sabíamos que estaba ocurriendo, o sabíamos, pero ¿hasta qué punto es grave? La atención primaria, que siempre ha sido, cuando digo siempre, hablo de gentes que ya tenemos edad y hemos vivido la atención primaria, no quizá con las excelencias y los medios de ahora, no con los grandes consultorios que en este momento se construyen y que son mucho más confortables y con más medios, pero íbamos el día, cuando necesitábamos al médico, por la mañana íbamos y nos atendía, ¿no? Evidentemente, eso es lo que quiere ahora la sanidad, que cuando tú vayas poder atenderte el mismo día, pero atenderte con los medios, con todo no voy a decir derroche, pero toda la grandiosidad de los medios que hoy en día te ofrece la sanidad. Unos espacios, unos edificios cojonudos, unas consultas maravillosas y tal, pero que te atiendan, si no al día, al día siguiente. Entonces, claro, estaban dando ya cita para 72 horas y cosas así. Yo, afortunadamente, no me pongo malo, no necesito mucho ir al médico, pero cuando te enteras de vez en cuando estas cosas y son alarmantes. No es un problema que cuando te manden al especialista tardes un año en que te vea, sino que ya para que te vea el médico de primera instancia, el médico de cabecera, en el consultorio, tú tienes que esperarte 3 días o 4. Luego hay un conjunto de cosas que no se tienen en cuenta, y es aquel que dice que va a ir al médico y luego no va. Es decir, que le guardan un sitio y la acumulación de gente que no responde al compromiso de ir a una hora al médico está haciendo que se descuadre todo. Si eso ocurre a menudo, pues muchos minutos del día o un conjunto de minutos importantes del día quedan sin utilizar, sin usar, simplemente. En fin, que la sanidad en este momento está trabajando tanto en la parte de la especialización, de la medicina en segundo término, una vez que has pasado por el consultorio, como en primera instancia, que es el consultorio. Pero más grave que el consultorio, aunque también se están poniendo las cosas graves, es el de la especialidad. Y ese ocurre en el Hospital La Inmaculada. Entonces, claro, el PSOE lo que dice es, teniendo a 30.000, casi 30.000 personas que están esperando una cita médica, en lugar de ampliar o de insistir en la contratación de más profesionales, lo que se han puesto es a hacer jardines, a jardinar todo lo que es la zona en la que se va a actuar a partir de que se termine la primera fase, que sería la ampliación del hospital con una zona de diálisis o un lugar más amplio para administración. Y con la ampliación, más espacio para camas, habrá más camas. Bueno, pues todo esto ha empezado con los jardines. Claro, dice, está bien que haya jardines, ¿no? Pero los jardines los quiero ver cuando salgo ya, y que me alegre en la vida cuando salgo ver los colores frescos y vivos de las flores, porque me ha atendido el médico y estoy contento. Pero cuando voy a entrar casi no me fijo en los colores de las flores ni en nada. ¿Qué cojones? Lo que quiero es que me vea el médico, cuanto antes, que me duele. Si el médico tarda y tal. Entonces, lo que dice el PSOE, que cuando el PSOE era el PSOE de la Junta, lo hacía como el culo, peor, pero bueno, ahora están en la oposición y tienen que dar caña, o sea que está bien que den caña. Le dicen a los del PP, qué bonito que pongáis todas las flores en torno al hospital, pero no entréis en la materia seria, que es la ampliación del hotel.
Hospital. Efectivamente, esto viene pues como consecuencia de que la semana pasada subimos que la Junta de Andalucía va a emplear 2,3 millones en las obras de urbanización de todos los exteriores del hospital. Ahí había anunciado pues que, por ejemplo, se iban a colocar luces LED, y lo que dice el Partido
Fuegos artificiales.
Claro, lo que dice el Partido Socialista es que menos luces y más profesionales, que es lo que necesita el centro. Y dan o aportan una serie de datos. Por ejemplo, denuncian que hay quirófanos cerrados y que el 80% de los pacientes en lista de espera está fuera de plazo. Ponen como, por ejemplo, dice, la situación es tan grave que, por ejemplo, la espera para cardiología es de 491 días. Joder. Y se preguntan, ¿puede alguien con un problema de corazón aguantar 1 año y 4 meses para su cita, para que sea visto por un especialista?
¿Puede alguien o debe alguien esperar eso? Poder, a lo mejor sí, porque si hay 491 de día de espera es que hay gente esperando, pero ¿debe alguien esperar eso? ¿Es justo que un tipo, una señora o una tipa que está trabajando toda su vida y pagando su seguridad social, su cobertura médica, cuando llega el momento te veas en estas? Hombre, no.
Pues dicen que han hablado con los profesionales del hospital y que ellos han denunciado que faltan especialistas en cirugía, en urología, en anestesiología, en oftalmología y en neurología. Y que no hay ni un solo médico en el área de dermatología. Y luego ya hablan de fuga de batas blancas que se está dando en este centro, aseguran, pues debido a la precariedad laboral que ofrece la Junta de Andalucía en el hospital y que hace que los profesionales sanitarios no quieran trabajar en este centro.
Guarda eso otra vez para mañana, que hay que repetirlo más a menudo. Sí, es del PSOE, es la idea. Son datos reales, porque la propia administración tiene la obligación de contar la verdad, radiografiarse y podrá tapar algún detalle, pero el gordo no puede. Y el gordo es que corresponde a estas listas de espera, a estos tiempos de espera. El nuevo hospital, la ampliación del hospital está prevista desde 2022, pero con el COVID y su historia y tal, pues de 6 millones que se iban a gastar, el incremento de la guerra a Ucrania, el no sé qué, y el... el mundo se pone más caro, resulta que ahora ya va por 13 millones, casi 14 millones de euros. De esos 14 millones ya se están gastando este millón y algo. Mm. Pero este millón y algo no se iban a gastar tampoco, porque después de ser anunciado en varios presupuestos, como ocurre con el Palacio de la Justicia, el consultorio de Huerca Lovera, pues van un año tras otro, pero no se invierte. Pero en esta ocasión han sido rápidos. Hubo un momento en el que no iban a meter ni un solo dinero, ni un solo euro, a finales del año pasado cuando estaban presentándose los presupuestos. Estaban organizando las partidas, etcétera, etcétera. Entonces el alcalde de Huerca Lovera dio la voz de alarma y dice otra vez, no, hay que meter eso ya de una vez. Y los hábiles parlamentarios del Partido Popular se pusieron manos a la obra. Y entonces aquello parecía una situación como los misiles de me parece que fue la crisis de mayo, aquella en la que iban a meterle los misiles a Estados Unidos en Cuba por el culo y no quería Estados Unidos y sacó a la Armada para evitar que los barcos rusos llegaran con los misiles. Durante aquellos días era como vivir el minuto. ¿Han podido los parlamentarios incluir, han tenido la capacidad, la influencia de poder meter un millón, algo de dinero para la primera cantidad, para que no pase al olvido la ampliación del hospital? Y el conjunto de cosas que debe de hacer un parlamentario, que son 1.000, y si son 2.000 mejor, y son 3.000 mejor, que para eso están ahí cobrando bien, se tradujo todo en si estas pobres personas que eran nuestros parlamentarios iban a ser capaces, como eran los misiles de octubre, no de mayo, los misiles de octubre. Era el minuto a minuto contado como si fuera con una narrativa de emoción, esperando el desenlace final. Y viendo a unos parlamentarios agotados, sufriendo de despacho en despacho, intentando. Claro, esto es una pantomima, claro. Esta gente que son muy respetables, que son nuestros parlamentarios, aquí tenemos alguna, si dan un palo al agua, no lo sabe nadie. Y claro, un político no está para dar palos al agua y que no se entere nadie. Los palos al agua que dan, las piedras que tiran al agua los parlamentarios, tenemos que saberlos todos para saber si hacen un buen ejercicio del tiempo que tienen, si dan un buen uso al tiempo que tienen y a los recursos que tienen. Porque son responsables de llevar la voz de las necesidades de Almería a la Junta, al Parlamento andaluz. Así que cada paso que den, eso sí que es necesario escanearlo, tenerlo controlado. ¿Qué controlan ustedes de estas personas? ¿Qué saben ustedes de la vida de estas personas? ¿Son privadas en el espacio que les corresponde al Parlamento y a nuestra representación? ¿Es una vida privada o debe de ser pública? ¿Debemos saber cuántas iniciativas han presentado? ¿Debería ser bueno que nos pasaran una nota? ¿Estas son las gestiones que hemos hecho esta semana? ¿Que se enteren mis ciudadanos de Pulpí? ¿Que se enteren mis vecinos de Huércal? ¿Que lo sepan mis amados de Zurgena? ¿Que, por Dios, mi amigo de Mojácar y todos los mojaqueros a los que amo tanto? ¿Esta gente que ama tanto durante las campañas dan un parte de acciones parlamentarias para saber si dan un palo al agua o no dan ninguno? Y cuando pasan cosas de este tipo, porque los medios de comunicación ponen los focos, entonces parece que están como deshidratados en el desierto, con falta de aliento, trabajando sin descanso y sin dormir, para que finalmente se logre la gran hazaña de que metan 1.200.000 en el futuro hospital, que vale 12 y no han podido meter ni uno. ¿Son unos inútiles, en definitiva, o son válidos?
Lo que quizás esperábamos, Miguel Ángel, es que la semana pasada, que anunciaron esos 2,3 millones para las obras de urbanización, nos dijeran algo de la ampliación, ¿no? De cuándo se van a licitar las obras de la ampliación. Porque nos venden que esto es un paso previo a la ampliación del hospital, que es necesario hacerlo para proceder a esa ampliación. A lo largo de 4 meses acabarán esas obras de urbanización. Ahora ya necesitamos saber para cuándo la ampliación, ¿no?
Esa labor didáctica que es, oye, quisiera hablarle a la gente de allí y decirle que van a empezar a tener ya las primeras señales de la ampliación del hospital y quizás de una cierta mejora en el sistema sanitario. Van a empezar con unos jardines, inmediatamente vendrá otra fase. ¿Han tenido ustedes una llamada de alguien para contarles eso, que ustedes sepan interpretar qué está ocurriendo? ¿Les importa un huevo o parte de un cojón o parte de un algo a esta gente lo que nosotros podamos tener de información cualificada para saber exactamente a qué se dedican? ¿O son tan malos, maletas, que no hacen nada y lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que pueden hacer ellos, es que no nos enteremos de nada, porque como tengamos el medio para medirlos, la medición va a dar suspenso un día tras otro? Con lo cual el silencio te deja en esa incógnita de si están trabajando o no. Bueno, yo les voy a resolver, y creo que no me equivoco, esa incógnita. El silencio es no trabajo. No hay otra. Dígame usted un político, y termino, que tenga un éxito que contar, un éxito alcanzado que no lo quiera contar. Si no hay nadie que cuente, es que no hay éxito. Son simplemente lirones. Duermen y duermen. Hibernan, pero hibernan muy bien. En casas muy, muy bien abrigados, con buenas pieles, con buenos textiles en la piel, con buenos aromas y fragancias. ¿Y qué dan a cambio? Silencio. El silencio es el síntoma del fracaso en un político, aunque aquí se ha tomado como normal. Bien, es todo por hoy. Mañana habrá más noticias. Espero que ustedes nos vuelvan a sintonizar, bien a las 6 en la reposición, o bien a primera hora de la mañana, que es a las 12:30, que es el tiempo de la desconexión. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.